12:12. Luis Eduardo Moraz nació en Montevideo en el año 1959. En 1999 obtuvo un doctorado en sociología en el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro y en el 89 la licenciatura previamente en sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Actualmente dirige el Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho, donde de la Universidad de la República también, donde se desempeña también como docente titular grado 5. Además, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores a partir de marzo del 2009. Los principales tópicos que ha investigado desde el año 89 involucran los complejos y multifacéticos aspectos de la violencia en sus distintas manifestaciones, los procesos de construcción social de una realidad permeada por una difusa percepción de inseguridad y la extensión del miedo como dato que contextualiza las relaciones sociales. Básicamente se ha dedicado a tratar de desentrañar uno de los mayores, si no el mayor problema que tiene nuestra sociedad. Primero que nada, bienvenido, un placer tenerlo acá con nosotros.
Bueno, muchas gracias por la invitación. También es un placer compartir este espacio.
Bueno, vamos a ponernos un poquito en tema y para eso voy a repasar algunos datos del estudio de trayectorias de vida de adolescentes en conflicto con la ley, con particular énfasis en la relación delito-trabajo, así se llama el estudio que publica en un libro Luis Eduardo Moraz, un libro titulado Los enemigos de la seguridad, desigualdades y privación de libertad adolescente, de la Fundación de Cultura Universitaria. En este trabajo, por demás revelador, Moraz concluye, entre otra cantidad de cosas, ¿verdad?, que la acumulación de profundas desventajas y vulnerabilidades en determinados barrios supone una posible tensión territorial que agudiza las distancias sociales y simbólicas. Esto lo decíamos en el boliche, ¿no? Pero decirlo desde el punto de vista de la sociología y con la sistematización que da la ciencia es otra historia. Las posibilidades de interacción con otros grupos sociales y la participación en las actividades y proyectos del conjunto de la sociedad se ven fuertemente erosionadas en aquellos territorios que son homogéneamente pobres y no perciben a lo largo del tiempo cambios sustantivos en sus condiciones de vida. Y Moraz hace suya la afirmación del magíster en demografía social, Rafael Roffman, que dice que desde el plano simbólico, residir en contextos desfavorables y homogéneos bloquea la posibilidad de exposición a referentes y modelos de rol que faciliten la participación en la sociedad y la inserción en sus instituciones. Rápido repaso de números fríos para ubicarnos en este estudio, que tiene un amplio campo de estudio, porque se analizaron 283 casos cuyos lugares de residencia declarados pudieron ser ubicados geográficamente. Dos de cada tres adolescentes privados de libertad, 181 en total, provenían de los barrios Casabó, Cerro y Villa Española. El número refleja un claro contraste con los barrios de Buceo, Pocitos, Punta Carretas, Aguada, Reducto, Prado, donde en total vivían 5 adolescentes en conflicto con la ley. Se señala que en particular el municipio D, que incluye los barrios de Casabó, Cerro y Villa Española, ocupa el primer lugar en la proporción de pobreza infantil de 0 a 5 años, 47%, en pobreza de 13 a 17, casi 36%, y en el conjunto de pobres de 0 a 17, 41%. También es el primero en la proporción de personas afectadas por el hacinamiento, 21%, donde hay mayor porcentaje de adolescentes que no estudian ni trabajan, 21%. El resto de los indicadores del municipio D está en segundo o tercer lugar entre los peores del departamento de Montevideo. Uno mira esto y dice, tenemos identificadas las zonas con problemas, tenemos identificado las personas con problemas. ¿Por qué no podemos resolver el problema, Moraz?
El problema es de larga data. La pobreza infantil, los niveles de pobreza infantil ya fueron señalados en un libro de Juan Pablo Terra publicado en el año 1986, Situación de la infancia en el Uruguay. Allí Juan Pablo Terra introduce un término que ahora ya todos manejamos en forma habitual, cotidiana: infantilización de la pobreza. Juan Pablo Terra analizaba datos del año 73 al 84. Y allí señalaba que la sociedad uruguaya futura iba a tener los serios problemas que hoy manifiesta esta misma sociedad uruguaya. Por la realidad de que nacían, crecían, se reproducían niños en contextos de pobreza sin poder salir de esa situación. Está ocurriendo algo terrible en la sociedad uruguaya, y es que el lugar de nacimiento determina todo el futuro de las personas.
Lo que está diciendo, lo que he leído que usted ha escrito, se me cruza con un montón de cosas que han dicho aquí personas con tanta trayectoria académica como usted, o similar por lo menos. Pienso, por ejemplo, en lo que dice el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación, de Evaluación Educativa, el INED, el doctor Mariano Palamidesi, que dijo que nuestro sistema educativo está generando dos razas de uruguayos, y solo hablamos acá de educación, en este punto en particular. Dice, una integrada por poca gente que tiene por delante una vida de crecimiento personal y oportunidades, y otra mucho más numerosa, integrada por personas que están condenadas a una vida sin horizontes. ¿Existen esas dos razas de uruguayos?
Ciertamente que si uno ve de dónde provienen los adolescentes que están en conflicto con la ley, el estudio comprendió 522 casos, era el total de los que estaban privados de libertad entre julio y octubre del año 2015. Los 283 son aquellos que residían exclusivamente en Montevideo. Ciertamente que la posibilidad del sistema educativo de brindar un horizonte se ha visto muy reducida en las últimas décadas en Uruguay. Ya tener determinado nivel de escolaridad, alcanzar determinado nivel educativo, no garantiza la salida al mercado laboral. En esta investigación, lo que veíamos que nos llamó profundamente la atención, que es un indicador también que muestra cuál es la realidad real, no aquella realidad que muchas veces el ciudadano común tiene o que los medios de comunicación transmiten. Y esa realidad nos dice que 8 de cada 10 adolescentes que habían cometido alguna infracción y fueron capturados, porque no todos los adolescentes que cometen infracción son capturados y privados de su libertad, aquellos que habían cometido infracciones y que estaban privados de la libertad, 80%, 8 de cada 10, habían trabajado en algún momento de su vida. Tenían experiencia laboral. Claro, experiencia laboral, estamos hablando changas, experiencia laboral precaria, trabajo informal, tipo hornos de ladrillo, trabajo en quintas, cargar cajones en ferias, cortar pasto. O sea, una serie de actividades laborales remuneradas muy, muy, muy precarias. Eso es lo que tiene que ver con el vínculo, vuelvo a decir, de estos adolescentes que estaban privados de libertad, con el vínculo con el mercado de trabajo. En términos educativos, bueno, el gran cuello de botella que tienen estos adolescentes, que además de haber cometido una infracción y de estar presos, provienen, como bien decía en la introducción de esta entrevista, provienen de las peores zonas, las que reúnen peores indicadores sociales, educativos y económicos de la ciudad de Montevideo. Cuando uno mira su relación con el sistema educativo, vemos que un 46% habían fracasado en primer año de secundaria. Ya arrastraban, muchos de ellos, extradad por la repetición a nivel de primaria, pero un dato muy llamativo, lo voy a decir, junto con el tema laboral, era que estos adolescentes, en su inmensa mayoría, habían intentado transitar sin éxito, con fracaso, el sistema educativo a nivel de secundaria. Los gurises me decían, bueno, me inscribí una vez, abandoné, me inscribí en segunda vez, repetí, después fui a la UTU, también reboté. Llegué a la conclusión que la cabeza no me daba. En realidad, lo que existe, muchos de ellos tienen, son dificultades de aprendizaje. Ahora, el sistema educativo, la NEP, secundaria, tiene una norma para contemplar las dificultades de aprendizaje. Es una norma que prevé la adecuación curricular ante la diversidad. Esa norma requiere un psicodiagnóstico, requiere un compromiso por parte de los padres y, por supuesto, por parte del docente para hacer la adecuación curricular. El adolescente que pueda aprender todo el programa, perfecto. El que no puede aprender todo el programa va a aprender de acuerdo a sus capacidades. Pero lo peor que puede ocurrir a un adolescente es decirle, bueno, podés. El sistema educativo no te está contemplando tu situación. cuando tienen interés en estudiar.
Pienso también en algo que decía aquí Juan Pedro Mir, y es en la rigidez del sistema que tenemos hoy, ¿no? Hay una rigidez, y hablando, por ejemplo, también, y pienso en cosas que decía Juan José Calvo, a propósito del embarazo adolescente, las múltiples lecturas e implicancias que tiene, una de las tantas que tiene, es que, por ejemplo, ata a la mujer desde temprana edad a un espacio físico, geográfico, del cual ni siquiera sale. Y hablando hace algunos días, ya no recuerdo ni con quién, decía que la explosión de violencia el otro día en los festejos de Peñarol, en Pocitos, era un reflejo, si se quiere, de una suerte de lucha de clases, pero sin saber bien por qué, ¿no? O sea, luchando contra el diferente, rompiendo eso que yo no llego. Es tremenda esa lectura también.
Yo creo que las diversas situaciones de violencia que atraviesa la sociedad uruguaya en gran medida están dadas justamente por un fracaso de las instituciones, una dificultad del sistema educativo, de la familia, de las redes sociales, para ponerle un horizonte posible de logros a una cantidad de personas. ¿Por qué tenemos que lamentar la pérdida de vidas humanas a la salida de un baile que acaba de ocurrir anoche? ¿Por qué un festejo de Peñarol termina en eso?
Cuando hablamos de violencia, ¿la violencia siempre es la misma violencia? O sea, diferenciarla como violencia grupal, de género, no sé, estoy poniendo cualquier nombre, pero ¿es calificable la violencia o la violencia siempre es la misma, digamos?
La violencia se manifiesta en distintos segmentos sociales, yo creo que atraviesa toda la sociedad. Basta ver la cantidad de accidentes de tránsito que tenemos. Y es una forma de desrespeto normativo, no es la mala construcción de las rutas nacionales, no es un problema de señalización, no es un problema de límite de velocidad, sino que hay estudios realizados hace algunos años por Policía Caminera, la UNASEP.
La UNASEP también.
La UNASEP también, por supuesto, ha hecho
un factor humano.
Es el factor humano, el desrespeto normativo a el límite, el hecho de querer llegar antes, el no respetar el semáforo. Cuando aparece la amarilla, en realidad no quiere decir que nos detengamos, precaución, sino apretar el acelerador a fondo para pasar primero. Eso se ve en los supermercados, con los carritos. Hay una especie de pequeña guerrilla a ver quién gana en el espacio en el supermercado con los carritos.
Y espere que una víspera de feriado, ni le digo. Bueno, más que guerrilla, bueno, eso es una cosa declarada directamente.
Es directamente, entonces uno lo ve ahí y no está el condicionante, si se quiere, económico, de la extracción social. Lo que pasa es otra cosa, está pasando otra cosa que tiene que ver, yo creo, con el siglo XXI, la modernidad nos exige cada vez más cosas, cada vez tenemos que hacer estudiar más, competir más, ser más exitoso, y en definitiva estamos perdiendo los vínculos humanos, el tiempo que le podemos dedicar a nuestros hijos para realmente afirmar determinados códigos, valores, determinadas pautas de vida, determinadas pautas de comportamiento. Yo creo que está bien analizar el caso de los adolescentes en conflicto con la ley, porque son el emergente que más preocupación despierta en la sociedad uruguaya, pero en realidad tenemos que ver cuáles son las circunstancias que nos llevan a vivir de esta manera en el mundo moderno.
Hay algo que me viene dando vuelta en la cabeza desde que empezamos a hablar, y es que es horrible esto que voy a decir, porque realmente lo siento como horrible. Yo siempre quise que esto fuera un error, que esto fuera uno de esos prejuicios que se pueden derribar rápidamente, pero lamentablemente es un prejuicio que se transforma en juicio, en cosas juzgadas a esta altura del partido. La pobreza es generadora de violencia y es generadora de una ruptura con los códigos de la sociedad. O sea, no es que ser pobre sea un sinónimo de ser delincuente, pero facilita las condiciones.
Yo creo que hay un tema que a veces son similares técnicamente, son distintos, más que la pobreza y la desigualdad. Todos podemos sentirnos pobres. yo me puedo, yo no tengo un vehículo, me compro una moto, pero si el vecino se compró un auto, yo me puedo sentir mal, a pesar de estar mejor. Yo creo que eso está pasando. ¿Cómo puede ser posible que se incrementen los niveles de violencia en la sociedad contemporánea y en específico el caso uruguayo, cuando venimos de un ciclo económico como nunca antes fue visto, por lo prolongado y por lo importante del crecimiento económico? Hay mayores niveles de consumo, se empadronan 60.000 vehículos por año. Si uno lo pone en fila, llegamos hasta el CHUI, prácticamente por año, pues son 4 o 5 metros de auto, son 240, 250 kilómetros de vehículo que se empadrona por año. ¿Cómo puede ser que la sociedad esté más violenta? ¿Cómo puede ser que exista esa sensación de vacío, el no realmente no poder establecer relaciones de confianza con el otro? Yo creo que ahí juega mucho lo que es una sociedad competitiva, que marca mucho la desigualdad. Yo puedo estar mejor, pero en realidad sentirme peor porque en referencia a otras personas, en realidad no logré lo que el otro logró. Eso, por supuesto, en los contextos de mayor pobreza. Hoy veíamos los datos de lo que ocurre en el municipio D, en el municipio A, aquellos que concentran la mayor cantidad de adolescentes privados de libertad. Bueno, ahí mucho más se agudiza, porque las condiciones de vida de determinada zona de Montevideo no han cambiado radicalmente en los últimos 40 años. Ya no hablemos de los últimos 10 años, estamos hablando de décadas atrás, donde en definitiva el Cantegril se transformó primero en un asentamiento irregular, después pasó a ser la zona roja, pero en realidad es el mismo lugar de siempre que no ha podido modificar las condiciones de vida para la población en forma sustantiva. Y si la persona que habita ese territorio encuentra con que no pudo salir de las condiciones de vida que heredó del padre, o del abuelo, o del bisabuelo, en un momento de crecimiento económico, ¿cuándo voy a salir?
Se entiende, ¿no? Me gustó, además, que me ayudara a no confirmar el prejuicio, porque en realidad lo que está diciendo es diferente. Y entiendo y creo que puedo ponerme en el lugar, por ejemplo, de algunos jóvenes que han cometido crímenes muy violentos este verano pasado, el asesinato del productor de arándanos, por ejemplo, un joven que, de un pasar relativamente, comparado con otros, de buen pasar, pero comparado con su entorno, de mal pasar. Hay allí una desigualdad que no justifica de ninguna manera la violencia, pero que sí hace que uno pueda entender eso. Y pienso en algo de lo que veníamos hablando. Acá en Uruguay no tenemos cadena perpetua, ¿no? Más allá de que mucha gente la pide. Pero sin embargo, hay gente que vive toda la vida en la cárcel. O sea, casi toda la vida. Salen un ratito y vuelven. De 10.000 presos adultos que hay en el país, 64% tiene hijos y se genera un circuito de reproducción de la violencia, porque muchos de esos niños, sin haber cometido ningún delito, sin estar presos, tampoco son libres, dice usted, porque ya les cae un estigma de tener un familiar preso y, por lo tanto, la vida comunitaria se les hace mucho más difícil. ¿Se puede hablar de una condena hereditaria?
Sin duda. Los niveles de privación de libertad en Uruguay son desmesurados respecto a la problemática de seguridad que tenemos. Pasamos largamente ya la cantidad de 10.000 presos adultos. Obviamente que lo que se proponía como una solución allá por 1995, cuando se aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana, que se decían, bueno, vamos a crear nuevas figuras delictivas, vamos a penar con mayor tiempo de privación de libertad determinados tipos de delitos, y esto va a ser la solución, y va a ser la solución inmediata, urgente, frente a lo que ya en 1995 se percibía como un fenómeno grave. ¿Qué logramos? Bueno, 20 años después, la población carcelaria se multiplicó por 3, por 4, y los problemas de seguridad continúan siendo tan graves como eran en 1995 o quizás más. Obviamente que la privación de libertad genera toda una cultura. Recientemente ya se empezó a hablar de que los ajustes de cuenta y determinados episodios de violencia realizados fuera de las cárceles tenían su origen en una cultura carcelaria que traspasaba los límites de la cárcel. allí los más vulnerables, los inocentes que en definitiva terminan siendo culpabilizados y se les van cerrando los horizontes, son aquellos hijos de personas privadas de libertad. Si quedaba alguna duda que Uruguay en adultos ocupa uno de los primeros lugares, porque a veces está la polémica si es Chile el que ocupa el primer lugar, si ahora nos alcanzó Brasil, pero bueno, está en discusión si Uruguay es el país que mayor tasa de privación de libertad adulta tiene. Cuando uno mira el caso de los adolescentes, realmente los datos son tremendos. El continente, América Latina, en promedio tiene entre 5 y 6 adolescentes privados de libertad cada 100.000 habitantes. En Uruguay, el año pasado habían 530, que fueron los que yo entrevisté, y eso determina una tasa de privación de libertad de 16 adolescentes cada 100.000 habitantes.
Estamos hablando del triple.
El triple del promedio que tienen el resto de los países latinoamericanos.
Pero es porque los otros países no son eficientes a la hora de aprender a los jóvenes infractores y nosotros somos muy eficientes, o es porque realmente tenemos un problema basado en otra cosa.
Yo lo que creo que hemos apelado a la privación de libertad como la solución a los problemas de seguridad y en realidad no resulta ser una solución. Usted me puede decir, bueno, la realidad de América Latina, no vamos a compararnos con Venezuela, Brasil, Chile, Colombia. Hagamos una comparación con un territorio muy similar al nuestro. La provincia de Santa Fe en Argentina tiene 3 millones y pico de habitantes, una provincia del litoral muy de rasgos culturales muy similares a la nuestra, y tenía 77 adolescentes privados de libertad. A los países que le va bien en temas de seguridad son los países nórdicos. Yo sé que acá me van a decir muchos oyentes, van a estar diciendo, bueno, no nos comparemos con Finlandia, por ejemplo. Finlandia, con más de 5 millones de habitantes, en el año 2012 tenía 7 adolescentes privados de libertad. Repito, 7.
¿En toda Finlandia?
En toda Finlandia. 5.300.000 habitantes, 7 adolescentes privados de libertad. La cantidad de homicidios de Finlandia, en el año 2014, 89 homicidios en todo el año. En Uruguay andamos en 289. Yo sé que me van a decir muchos oyentes, bueno, no nos comparemos con Finlandia. Sin embargo, miremos un poco más allá, en definitiva, un poco el trabajo, el oficio del sociólogo, es mirar un poco más allá de lo que un ciudadano no experto puede hacer. ¿Por qué el modelo educativo finlandés puede ser un modelo y no es el modelo de seguridad finlandés también un modelo? ¿Qué tiene la sociedad de Finlandia que puede tener tasas bajísimas de homicidio, una de las tasas más bajas a nivel mundial, teniendo solamente 7 adolescentes, datos de UNICEF, son verificables por cualquier
hecho. Bueno, pongamos por caso de que le erraron, encontraron horrible y son 40. O sea, sigue siendo una cifra más horrible, son 70.
Le puedo dar los de Noruega, tiene 11, España tiene 175, Italia tiene 470 adolescentes, Bélgica tiene 100, Holanda 130 y Francia, el que más tiene de los países europeos que relevado, tiene 800 adolescentes privados de libertad. ¿Qué ocurre en estos países? Bueno, hay una inversión social muy importante. Se focaliza el delito en la fase preventiva. O sea, se supone que cuanta más temprana edad pueda ser prevenido el delito, se le pueda dar un fuerte contenido educativo, un fuerte involucramiento hacia el mercado de trabajo, los problemas van a ser mejores.
Pero Morales, eso es en la casa, la gente tiene que, la familia es la encargada de eso, la familia no lo está haciendo, eso es evidente. Yo lo hablábamos recién fuera de micrófono, ¿no sería hora de incluir en la currícula obligatoria y de punta a punta desde preescolar a la universidad, por qué no? Una materia que sea resolución pacífica de conflictos, negociación o llámele como quiera, pero que nos enseñe que cuando tengo una diferencia con alguien, lo primero que tengo que hacer no es partir una silla en la cabeza. ¿Podemos hacer eso como país?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que la sociedad uruguaya está fuertemente conmocionada por hechos de violencia y nos está ganando en cierta medida el deseo de venganza, el impulso a que aquella persona que cometió un error sea privada de libertad y pase el mayor tiempo posible en las peores condiciones imaginables. Entonces, por supuesto, eso después se traslada a todos los ámbitos, se traslada al tránsito. Bueno, nos cruzamos con alguien en la esquina, ya bajamos y ya nos sacamos el saco y ya estamos dispuestos a resolver el problema a través del puñetazo, de la violencia, del grito. Sin duda que sería una iniciativa realmente interesante, practicable, proponer resolución alternativa de conflicto, resolución no violenta de conflicto, y que eso se transmitiera en la familia, en los centros educativos y fundamentalmente en aquellos que tienen una cuota importantísima de responsabilidad social, que son los medios de comunicación. Y se falta también, yo creo, el liderazgo de un sistema político que realmente apueste a otra forma de resolver los conflictos.
¿Sabe que le iba a preguntar eso mismo? ¿Qué siente cuando asiste al debate político? Porque a muchos ciudadanos nos da mucha frustración cuando vemos que de pronto la excusa para corregir un tema es más que nada conseguir más votos en la próxima elección o revolear mejor mi camiseta. No sé qué le pasa a usted como investigador que está ahí, ve, tiene clarísimo el diagnóstico y asiste al debate.
Es que las encuestas de opinión son un instrumento científico invalorable, pero lo que es cierto también es que le escriben un libreto a los políticos del cual luego es muy difícil salir. Las encuestas de opinión pública que miden, hacen un poco de termómetro de la temperatura de la sociedad uruguaya, le dice al sistema político, bueno, hay una sensación de inseguridad muy fuerte, hay mucho miedo, la gente cree que la forma de resolver los conflictos de todo tipo, de toda índole, en todos los niveles, es a través de una legislación que pene con más tiempo de reclusión aquella persona que se infractora. Entonces se genera una dinámica, un mercado competitivo en cierta medida, en cuál es el político que ofrece la medida más dura. Yo creo, por eso decía, que falta liderazgo. Si el viejo José Valle y Ordóñez realmente hubiera estado obsesionado por las encuestas de opinión pública, que en esa época no existían, hoy seguiríamos con la corrida de toros, la mujer no podría votar, no habría divorcio. O sea, tuvo la capacidad la clase política en ese momento de transformar la tierra purpúrea, porque no nos olvidemos que en 1897 hermano contra hermano degollado el hermano, ¿sí? ¿Sí? En 1910 éramos el país modelo. ¿Qué pasó para que rápidamente pudiéramos cambiar la pisada? La tacita de plata, el país modelo, el paraíso de los locos. 1910, el sistema político, los debates, yo los recogí en otro trabajo, decía aquella idea que nosotros tenemos, que Uruguay es la Suiza de América. Uh-huh. Decía que estaba equivocado eso, de ninguna manera. Uruguay no era la Suiza de América. Suiza era el Uruguay de Europa, porque nosotros estamos más avanzados. La Constitución de 1917 establece el derecho a la asistencia. El artículo 1, toda persona indigente tiene derecho a la asistencia. 1917, una clase política que supo moldear el Uruguay, otro Uruguay.
Y bueno, tuvo que venir recién ahora la Suprema Corte de Justicia a hacer valer eso, ese mismo artículo, que la actual Constitución creo que está, no sé si está exactamente en el mismo lugar, pero sigue estando tan vigente el derecho y la obligación del ciudadano de proteger su salud y de la asistencia.
La vivienda, el acceso a la vivienda, el trabajo digno.
Y el acceso, recién ahora, para los medicamentos de alto costo, recién ahora la Suprema Corte de Justicia viene a decir, no, gente, estamos incumpliendo, tenemos que hacernos cargo de la gente que no puede pagar esto, porque sobre todo hay algunos medicamentos que son de altísimo costo que no los puede pagar ni siquiera una persona con grandes ingresos, ¿no? Y en ese caso está en la misma desigualdad que alguien sin ingresos directamente, ¿no? Claro, uno mira hacia adelante y parece difícil una salida. Juan Pedro Mírez, director de Educación, del Ministerio de Educación y Cultura, planteaba aquí la idea de que no tanto que el Estado vaya hacia las zonas más carenciadas, o sea, sí, una presencia obviamente del Estado, con policía, con salud, educación, etcétera, pero también que se permitiera o que se propusiera más bien la posibilidad de que los jóvenes que viven, por ejemplo, en un barrio de contexto socioeconómico crítico, vayan a estudiar a un barrio donde no tienen ese tipo de problemas. Antes la escuela pública era un lugar igualador, en donde el hijo del portero estaba con el hijo del banquero, con el hijo del doctor, con el hijo de fulano. Y hoy por hoy estamos agrupados los profesionales universitarios en una zona, los comerciantes por otra, la gente trabajadora por otra, y etcétera, ¿no? Hay que proponer, hay que mover la sociedad, hay que romper ese quietismo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que hay dos procesos distintos. Hay un proceso de segmentación o de fragmentación territorial, donde la misma escuela pública en la zona de la costa rinde muy bien, y esa escuela pública en la zona oeste de Montevideo, en la periferia, rinde muy mal o tiene muy, muy bajos logros. Antes la escuela pública era la misma porque interactuaban los distintos sectores sociales, y hoy realmente eso no se está dando. Yo recuerdo una anécdota, si usted me permite, el ex intendente Ricardo Ehrlich, criado en el barrio de La Teja. Él comentaba, un inmigrante pobre que vive en el barrio de La Teja pudo desde La Teja convertirse en un científico del Instituto Pasteur de Francia, llegar a los más altos cargos por el voto popular y las mayores responsabilidades. Yo quiero ver cuántos de los adolescentes que viven en determinada zona de Montevideo realmente pueden hacerle la trayectoria vital que hizo, y pongo el caso porque es un caso notorio, el ingeniero Ricardo Ehrlich, cuántos pueden realmente hacer ese recorrido. ¿Por qué? Porque se agregó un segundo fenómeno que hace a lo que había motivado esta pregunta. Y es el fenómeno de la segregación. Ya no es simplemente que hay una fractura donde la realidad de determinada zona de Montevideo es muy distinta a otra, sino que hay un proceso más profundo, más simbólico, que es la segregación. No solo no tengo los mismos servicios que el otro, sino que no quiero que el otro se acerque a mi barrio. Cada vez establecemos más barreras, algunas físicas y otras simbólicas, en el cual el otro, el adolescente, el que tiene determinado aspecto, el que camina de determinada manera, el que proviene de determinado barrio, esos no los quiero en mi barrio. O sea, hay un fuerte proceso de rechazo hacia el otro. Yo creo que eso es un fenómeno que tiene una matriz simbólica, y que, como bien decía Mier, sería importante tratar de desestructurarlo, promoviendo la integración de las distintas zonas de Montevideo. Hay un caso de una directora de escuela, redactada por un medio de prensa que se lo publicó hace poco, de el asentamiento de Islas de Gaspar. Los niños, contaba esa directora, de un sector de la escuela de la zona de Islas de Gaspar, que los niños que ella educaba en ese centro de estudio no conocían el mar. Estamos hablando de Islas de Gaspar, estamos hablando que cerca de Avenida Italia y Solano López, estamos hablando de 14 cuadras, sí, 12, 15 cuadras hacia el mar. Esos gurises no conocían el mar. Yo había entrevistado en el asentamiento Candelaria hace ya unos cuantos años. El asentamiento Candelaria queda también en esa zona, cerca de la Facultad de Ciencias. Está a dos cuadras de Avenida Italia. Era un asentamiento, pero fue regularizado. De dos cuadras. Cuando le preguntaba en qué barrio vivía, los gurises me decían en el Candelaria. No se percibían como habitantes de Malvin, de Buceo, de Montevideo. Eran los gurises del Candelaria. Entonces usted tiene dos mundos, y que va en auto por Avenida Italia con GPS satelital, teléfono comunicado con el mundo, un mundo de oportunidades, y a dos cuadras de ahí tiene una cantidad de gurises que dicen: yo soy del Candelaria.
Ahora, digamos, la globalización, y me lo apunta Lucía, nuestra productora, bueno, dice, es un cliché, pero el capitalismo y los valores adoptados por la globalización no fracturaron también la sociedad e identidad uruguaya. Eso pregunta Lucía, y yo sumo, ¿y no es también la globalización y el acceso a la tecnología cada vez más sencillo una forma de luchar contra eso? ¿O podría ser por lo menos una herramienta?
Sin duda que depende del uso que se le dé, como toda herramienta depende del uso que se le dé. Sin duda que es una forma de luchar, pero también es esa globalización, ese acceso que se ha universalizado considerablemente en todos los sectores sociales, es también un elemento que nos dice en la cara qué pasa en el resto del mundo. Nos muestra todos los éxitos, toda la belleza de determinadas personas, toda la ostentación económica, todo el mundo de servicios y bienes que existen a los cuales yo no puedo acceder. Yo creo que la globalización en cierta medida tiene esa doble cara, porque estamos en contacto con el mundo, vemos los ejemplos de otras personas exitosas y me doy cuenta de todo lo que a mí me falta. Y por ahí empieza justamente el tema de la competencia, el hecho de querer obtener, por el medio que sea, las metas que todos tienen, los bienes que todos tienen.
Bueno, son muchísimos los temas que uno podría llegar a conversar y a pensar sobre esto. Pero un oyente dice, bueno, yo soy votante del Frente Amplio y quiero a los militares en la calle, ¿no? Cuando hablábamos hace un rato de medidas duras y de medidas que llaman la atención. El comandante en jefe habla de la posibilidad de insertar a los jóvenes que no tienen trabajo ni estudian. Me niego a utilizar el término nini, no, me resulta demasiado peyorativo e injusto, porque generalmente no son opciones en este caso. ¿Qué piensa de esa idea de pasar por una institución castrense como forma, valga la redundancia, de formarse en valores? ¿Es algo que vale la pena o es, una gota en el mar?
No voy a cuestionar la buena intención del comandante en jefe, la voluntad del ejército de brindar una solución. Lo que sí yo pienso es que claramente está separado el mundo de lo civil del mundo de lo militar. Yo creo que aquellas personas que tengan vocación de servicio militar pueden perfectamente inscribirse tanto en la escuela de aeronáutica como en la escuela de la Armada, la escuela naval, como en el ejército. Yo no creo que el camino para atender a los sin, pues yo prefiero llamarlos sin acceso a una educación de calidad, uh-huh, adaptada a sus características, sin posibilidades de acceder a un empleo decente, sea el mecanismo, sea pasar a través de una institución de castrense. Si no hay almuerzos gratis, como dicen los liberales, uh-huh, no hay almuerzos gratis. Uh-huh. Si la propuesta no tuviera ningún costo y fuera a utilizar una estructura ociosa de parte del Ejército Nacional, bueno, uno puede decir, bueno, aprovechemos esa herramienta, pero la herramienta tiene un costo. Entonces yo no entiendo por qué fortalecer con recursos presupuestales, pagándole además la mitad de lo que gana un soldado, a adolescentes que perfectamente podrían ir a la Universidad del Trabajo, que se hacen tremendas filas y no logran muchas veces inscribirse. ¿Por qué no generar más becas al programa Yo Estudio y Trabajo? Fue algo asombroso, la sociedad uruguaya no reaccionó, no se trató demasiado. Pero hace el 16 de septiembre venció el plazo de inscripción del programa Yo Estudio y Trabajo. Estaba dirigido a adolescentes, uh-huh, de 16 a 20 años y se anotó una legión de adolescentes de 27.000. Parece muchos, pero en el año anterior se anotaron 40 y 46.000 adolescentes. El programa, el año pasado, pagaba 9.600 pesos por 30 horas semanales de trabajo, 6 horas diarias. Se anotaron 27.000 jóvenes. Más del 60% eran de 16 a 18 años. hay una legión de adolescentes que quieren trabajar. Yo me pregunto por qué no fortalecer ese tipo de programa y fortalecer con media beca, medio salario de lo que gana un soldado, una institución castrense, cuando en realidad no se necesita más nada que la voluntad de presentarse a la institución si existe la vocación castrense. Si no la tienen los jóvenes, yo no creo que los que se presentaron al programa Yo Estudio y Trabajo vayan en realidad a hacer la vía larga, presentarse a ese programa para estar unos 6 meses, para aprender virtudes cívicas, higiene y algún oficio, cuando en realidad eso lo podrían hacer en la UT. Vuelvo a reiterar, descarto la buena voluntad, la buena intención, pero no hay almuerzos gratis y eso en realidad tiene un costo. Y yo prefiero los recursos que se va a destinar a esa iniciativa, fortaleciendo la UTU o el programa Yo Estudio y Trabajo.
Bueno, Moraz, ha sido un verdadero placer tenerlo acá con nosotros en Rompecabezas. Creo que hemos aportado otro granito de arena a tratar de entender un poco más, mejor en nuestra sociedad. Sería buenísimo que todo esto se pudiera hacer carne, ¿no? Y que las reformas de ADN o ARN o de lo que sea se implementen de una buena vez, porque tal vez no sea necesario nada tan radical. Se podrían hacer cosas pequeñas desde la educación, imagino yo, que pudieran ir por lo menos a pequeños golpecitos torciendo el timón, ¿no?
Exactamente, tratar de darle un timón a un barco que navega en un mar de incertidumbres y donde parece ser que la única solución es la cadena perpetua, como usted decía al principio, e incluso la pena de muerte. Y yo creo que eso ha ganado incluso a mucha gente de izquierda.
Una última pregunta. Es algo que yo he hablado con muchas personas que trabajan con personas privadas de libertad, sobre todo, y dicen, bueno, hay determinada gente que es irrecuperable. ¿Considera eso?
Totalmente en desacuerdo. No existen personas irrecuperables. En el diagnóstico nosotros veíamos cuántos adolescentes podrían entrar dentro de aquellos que podemos decir estos botijas no van a llevar más trabajo. Aquellos adolescentes que reunían una serie de condiciones, como por ejemplo no tener ningún tipo de experiencia, llegaban a los 16 años, no me dijeron que nunca hubieran tenido ningún tipo de experiencia laboral, que no manifestaron ningún tipo de interés en ingresar a segundo ciclo, uh-huh, a secundaria, que además tenían algún tipo de consumo problemático de droga de temprana edad, que además no tenían un continente familiar. O sea, el caso más problemático, esos que generalmente son visualizados como irrecuperables, en realidad no superaban los 50, y estamos hablando de los 530. ¿Cómo es posible que una sociedad como la uruguaya no pueda resolver el caso de 50 adolescentes particularmente problemáticos? Yo parto de la base de que nadie es irrecuperable, de la misma manera que nadie nace diciendo chorro. Todos los bebés, al momento de nacer, dicen ma, papa, abú, nadie dice chorro, pipa, Nike.
Luis Eduardo Moraz, doctor en Sociología, muchísimas gracias.
Un placer. Gracias a usted por la invitación.
Hacemos una pausa, se viene la información en el flash y ya seguimos, tenemos de todo hasta las 2 de la tarde.